Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia, moderado por el doctor Gustavo León.
¿Qué tal Cuba? De regreso con ustedes, como estuve en el programa anterior. Estábamos hablando gran parte de lo que tiene que ver con la historia de, primero, el Partido Comunista, pero segundo, y es el, por supuesto, debe ser el enemigo de ustedes también. No solamente mío, sino de ustedes, todos ustedes. Porque, obviamente, no tengo por qué decirlo, todo lo que han sufrido ustedes producto de ese régimen miserable que desgobierna Cuba hace tantos años. Pero bueno, esto, nos habíamos quedado ahí, estábamos cruzando un mar de información y temas que yo creo que tienen un valor importante. Y ocho, entre los que les hablé, era un tal José María Pérez. Porque yo estoy seguro que ahora que lo veo con una visión, todo este marco histórico que estaba montado originalmente en la ayuda al movimiento obrero, que fueron los que más sufrieron siempre. Y si ustedes se acuerdan de José María Pérez, que era un, por supuesto, trabajaron muy rápido dentro de este marco del movimiento comunista para fundar el Centro Benéfico Jurídico de los Trabajadores, que lo fundaron más o menos en el año 1938. El gobierno en Cuba, el gobierno del coronel Federico Laredo Brú. Ya se estaba cocinando el movimiento socialista, estaban preparándose para ellos tomar el mando de lo que iba a ser más tarde lo que ustedes tienen ahora. O lo que tenemos todos los cubanos, pero bueno, yo me pude ir hace muchos años. Ustedes lo están sufriendo. Así que dentro de este mismo marco, este centro jurídico que hizo José María Pérez, de hecho, españoles, acuérdense, muchos de ellos hasta de tipo catalanes. Primero, lo habían fundado en Infanta número 27 y después lo pasaron para la calle Monte, en el número 1065 de la calle Monte. Por supuesto, todo este marco estaba hecho en un local cómodo, amplio, que tenía una facilidad enorme para poder dar conferencias, reuniones, oficinas pequeñas, y de hecho avanzó dentro de ese marco de organización marxista-leninista y crearon una revista que se llamó como aquella canción que ha tocado por años la Orquesta Aragón, yo no soy musicólogo, se llama Nosotros. Y esa fue, en realidad, dentro del marco de la asistencia social, la revista que ellos marcaron, que se llamó Nosotros. Los oradores que iban a ese centro a hablar eran personas muy educadas. Y ahí me extraña, de nuevo, que dentro de este cuadro, que es la infiltración comunista y socialista en Cuba, tantos oradores inteligentes fueran a hablar a un sitio que estaba manejado por comunistas. Esto... Sí, obviamente, todo eso es verdad, pero Elías Entrialgo, Salvador García Bueno era comunista, Leonardo Fernández Sánchez era comunista, pero no lo era Elías Entrialgo y otros más que fueron a hablar allí. Esto, que yo nunca hubiera pensado de que estos hombres hubieran sido cómplices de una comunicación, porque si a mí me invitan ahora a hablar en un movimiento socialista, yo le digo que no, tranquilamente no voy. No me da la gana, ese es mi derecho. Esto, ni le hablo a los comunistas ni le hablo a los socialistas. Me tienen que oír cuando hablo entre las personas que son de mi agrado. Pero ellos no. Y de hecho, fíjense, si se acuerdan, porque alguien me dijo el otro día en un programa de radio que estuvo aquí, me dijo que yo le había dicho a, por ejemplo, Carlos Saladriga, el viejo, el antiguo, yo le había dicho asesino. Y entonces, yo nunca le he dicho asesino a nadie porque yo no uso esa palabra. Nada más que cuando hablo de los comunistas que me asesinaron en Cuba. Pero yo no le digo asesino a nadie. Dígole, pero fíjese, reflexione sobre algo que sí le voy a decir, porque usted tiene que entender que a pesar de que yo no lo dije, usted mismo va a hacer su decisión. En el año 1932, en noviembre del 31, se funda el ABC. Y el ABC era una organización de elitistas, gente muy inteligente, brillante, cultos. Ahí estaba Martínez Sáenz, Saladriga, Santovenia. Imagínese, la crema innata de la sociedad cubana estaba allí en aquel grupo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hacía el ABC? En contra de Machado, hacía atentados, ponía bombas, hacía todo lo que podía hacer cualquiera. O sea, quiere decir que cualquiera tiene la potencialidad en un momento determinado, de producto de donde se encuentre, tomar una decisión que a lo mejor a usted le sorprende. Pero algo peor pasó en el año 1932. Por eso, cuando él me dijo así, digo, bueno, yo no he dicho asesino, pero usted haga su propio juicio. Este era un señor que era un radio oyente que era, parece que él era admirador de Fulgencio Batista, como dice que yo criticaba a Batista. Digo, yo no critico a Batista, los libros lo escribieron. Todo lo que yo le digo a usted está escrito por los libros. Créame, yo no me lo inventé. Digo, yo escribo libros, pero lo que está escrito ahí está escrito por libro y yo lo que he hecho es estudiar y leer mucho. Pero en este momento, este cuadro específico, yo le dije, en el año 1932 había el presidente del Senado en Cuba, que se llamaba Clemente Vázquez Bello. Y Clemente Vázquez Bello era una familia decente. Y Clemente Vázquez Bello iba todos los días a La Habana y al club, y de ahí salía con su pácar negro y cruzaba todo el malecón y se iba, imagino, para el Capitolio, para el Palacio Presidencial, a ver al presidente, al, bueno, ya no era presidente, para mí era dictador, Gerardo Machado y Morales, general de la Guerra de Independencia. Y un día el ABC lo condenó a muerte. Y le pagaron una gente, o sea, de hecho, se montaron un carro, un primer carro era el ABC, y ese fue el que le hizo el atentado. Lo siguieron, lo estaban haciendo por 15 días, y a los 15 días salieron de allí, lo siguieron, lo cogieron en malecón, y el individuo que le tiró le dio 11 balazos en la cabeza, no uno, 11. Con uno era suficiente, y entonces yo pregunto ahora, ¿qué nombre usted le quiere dar a las personas que se sentaron? Y tiene que haber habido un comité ejecutivo y haber hecho decisiones. ¿Qué nombre usted le da a las personas que se sientan para crear una muerte como la de Clemente Vázquez Bello, que no se metía con nadie y que la única razón para matar a Vázquez Bello, y usted sabe cuál era, se la voy a contar, dinamitaron el cementerio de Colón. Y lo dinamitaron para que cuando enterraran a Vázquez Bello en el cementerio de Colón, iría Machado con su séquito, pero mucha gente más que no era Machado y familias prominentes de la sociedad cubana que no tenían nada que ver con aquel embrollo y volaban aquel cemento, volaban aquellas cajas que estaban todas dinamitadas. Yo no sé dónde irían para los huesos de otra gente, pero obviamente acababan con todos los que estaban ahí. ¿Usted no cree que es un asesinato? Claro. Pero obviamente para ellos era un ajusticiamiento de un individuo que tenían que llevarlo allí para poder traer a Machado. ¿Y qué hizo la familia? Ellos no contaron con esto, entiéndanme. La familia dijo, no, pero espérate, nosotros somos de Las Villas. Ah, no, vamos a enterrarlo en Las Villas. Y entonces el séquito se movió para Las Villas y no lo enterraron en el cementerio de Colón y hubo que desconectar toda la dinamita y todas las conexiones. Luego, cuando usted hace decisiones en la vida, las decisiones están ahí. Y José María Pérez y el grupo Los Comunistas, el año 38 y el año 40, manejaron esto muy importante, pero yo no entiendo cómo hay personas que tenían cultura, que entendían lo que se tenía que hacer, que se sentaban a dar conferencias. Pero fíjese, todo aquel montaje, a quien posiblemente nadie le dio importancia ninguna, porque esto siempre pasa así, corrió con una velocidad increíble por los dos gobiernos de 1944 a 1952, entre el 44 y 48, entre el 48 y 52. Y si nos sentamos en el año 56, a raíz de la huelga del año 1956, en pleno régimen golpista del ex general o el general Fulgencio Batista Saldívar, el Partido Comunista, que había ido al 20 Congreso en la Unión Soviética en el mes de febrero, determinó, después de que regresó, que había que hacer una nueva directriz de cómo manejar el problema dentro de Cuba. Número uno, porque ellos querían. No estaban muy de acuerdo en eliminar a Batista. Yo soy de los que pienso que Partido Comunista y Batista tenían mucha más relación de la que ustedes se pueden imaginar. Y que Fidel se benefició de eso, siendo en realidad un individuo que después desbarró contra todos los batistianos y contra todo el mundo. Sin embargo, vivió, se salvó y resolvió su problema producto de ellos, del dinero de ellos y de la influencia de ellos. O sea que, obviamente, esto ustedes tienen que entender que todo fue una mentira. Esto es un montaje, pero un montaje de teatro barato. Entonces, vinieron con una nueva directriz pacífica, que de hecho tiene que ser coexistencia, competencia y transición. Y las tres cosas tenían que ser de manera pacífica. Ellos no estaban de acuerdo con lo que pasó, ellos le llamaron putschismo, lo que hizo Fidel. Pero Fidel ya era un muchacho que estaba en el montaje histórico, ya estaba visto por el Partido Comunista. Y Levnov, que fue uno de los hombres más importantes y que después se dedicó a trabajar en Cuba, esto que compartió con Raúl Castro en su periplo por los países comunistas, enseñaba de que ya ellos tenían dinero pagando y el montaje hecho. Todo ese montaje fue en consenso con lo que estaba sucediendo en aquel momento. Y entonces, claro, lo único que faltaba era México, pero fíjense que bien montado estaba todo. Ya desde Guatemala habían salido para México gente muy importante, entre ellos había salido Levnov, que era este comunista que se volvió a encontrar con Raúl en México. Pero este hombre, conjuntamente con Ernesto Guevara, por supuesto, que le llamaban el Che, Ernesto Guevara, un individuo que sí fue un asesino porque fusiló sin juicio ninguno a no sé cuántos seres humanos que están plasmadas su sangre en los muros de la cabaña todavía a estas alturas y nunca le dio el derecho al juicio. Estaba en Guatemala, ¿Por qué? Porque él allá con su librito de la Revolución Permanente de León Trotsky quería buscar la forma de que aquello tuviera una solución y que el resto del mundo aprendiera que bien se vive con el marxismo-leninismo. Mire, mire que bien se vive con el marxismo-leninismo. Cuenten la historia ustedes ahora y hagan un resumen final. ¿Cuánto dinero tienen en el bolsillo? ¿Con quién van a comer? ¿A qué casa van a visitar sin que los vigilen? Si pueden decir algo mal del gobierno sin que le hagan una crítica o los metan presos. Imagínense nada más que eso. Pero bueno, eso es lo que quería Ernesto Guevara. Y con él estaba otro comunista, Severo Aguirre, y otro que se llama José Riquet, que había sido jefe de la Juventud Comunista Cubana. Y toda esa gente termina en México, ¿dónde? Entrenándose, ¿para qué? Para poder lograr esto, finalmente, lo que ha sido para ustedes, para todos nosotros, un sufrimiento y un vía crucis. Pero ¿a quién le pusieron en México? Alberto Bayo. Mire, Alberto Bayo era cubano de Camagüey, de hecho no era ni siquiera español. Lo que pasa es que salió de 6 años, pues su padre, creo que su mamá era cubana y su padre era español. Llegaron a España de nuevo. Él se fue a la Academia de Piloto Militar de Toledo. Después, de hecho, a pesar de todo lo que le debía a la corona española, cuando vino la guerra española se hizo de la República, comisario político de la República. Fue militar de la República Española en contra de Franco. Igual que lo fue Rolando Maferrer, si no se recuerda mucho, fue comisario político, miembro del Partido Comunista, fue primero comunista, marxista en el mismo, después se hizo trotskista, fundó el Movimiento Socialista Revolucionario, el periódico Tiempo en Cuba, esto, y se convirtió en un comunista al servicio de Batista. ¿Por qué? Porque le convenía y Batista lo aceptó. O sea que no podemos vivir con... Esto es una componenda que a espaldas de todos ustedes y mía y de todos nosotros, la hicieron ellos y se burlaron de todos ustedes y de todos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aprender para no cometer los mismos errores. Figueroa era un hombre ya escogido por el Partido Comunista y, a lo que yo entiendo, era miembro de la Tercera Internacional. Y mire, yo me acuerdo de cuando Luis Dan, en el año 1956, en la revista Güemy en México, escribió un artículo que después pasó a Cuba. O sea, lo escribió de México para Cuba. Ustedes vieron este artículo, fíjense. El artículo decía que Fidel había caído preso en México, estando allí, porque estaba acusado por las autoridades mexicanas de participar al movimiento de educación ruso-mexicano, al Partido Comunista Ruso-Mexicano, en el movimiento de educación y en lo que se supone que fuera la sociedad de cultura ruso-mexicana. Pero no nos olvidemos que dentro de este marco, y a pesar de todo lo que te estoy diciendo, de hecho, antes que se me olvide, cuando Alberto Bayo regresa a Cuba, abrió una academia en Prado 12. Y estamos hablando del año 39. Ya el Partido Comunista estaba reconocido. ¿Usted sabe quién reconoció el Partido Comunista? Batista. ¿Quién lo reconoció? Laredo Bru y Batista. ¿Por qué? Porque hicieron un negocio con él. Le dijeron, te vamos a hacer una ayuda. Vas a salir presidente en las elecciones del 40, de 40 a 44, y tú nos reconoces y te vamos a hacer la ayuda con la coalición socialista democrática. Yo tengo en mi poder las fotografías del general Batista, porque era jefe del ejército, que decía Fulgencio Batista Saldívar, Unión para Presidente de la República de Cuba, Unión Revolucionaria Comunista, una hoz y un martillo. Las tengo y las tengo hasta en mi teléfono. O sea que obviamente, y la veo todos los días para que no se me olvide en realidad quiénes y dónde nos estuvieron engañando. Y aquel Bayo, como digo yo, en todas las cosas que hicieron, a 42 kilómetros de la Ciudad de México, en Rancho de la Rosa, decidió coger a todos estos muchachos y entrenarlos. Les dio un entrenamiento que no duró mucho. Pero para Castro y su aparato maquiavélico de ejecuciones, no cabe la menor duda que las dos personas, él odió a 3 personas fundamentales. Y acuérdense, mire, a espaldas de ustedes se montó la Dirección General de Inteligencia, el DGI. Y la Dirección General de Inteligencia, que de hecho yo creo que fue una de las cosas más brillantes, bueno, por alguna razón la historia la fue recogiendo pedacitos diferentes, ¿no? Pero Abelardo González Rodríguez, o Rodríguez González, fue uno de los jefes de aquella Dirección General de Inteligencia, o Eduardo, que creo que murió hace poco, era general de división. Porque todos, por supuesto, terminan de generales y todas esas cosas. Miembros del Partido Comunista fueron irredentos dentro de la revolución marxista-leninista. Pues, llevarlos al generalato no es problema ninguno. Pero este grupo de hombres que maneja la Dirección General de Inteligencia crea varios mecanismos, los cuales yo he venido descifrando. Y uno de ellos está para salir de Cuba, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que hace el movimiento cuando sale de Cuba? Esto monta en todos los demás países la revolución. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el Frente Francisco Morazanista de Honduras, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se fundó en Cuba en el año 61, no se engañe, 1961. El Frente Joaquín Rodríguez, el Frente, bueno, los Montoneros, los Tupamaros, el Partido Revolucionario Comunista, el Frente Revolucionario Armado de Colombia, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el M-19, ¿qué quiere que les diga? O sea, los macheteros y las tres facciones o las cuatro facciones diferentes del movimiento de los macheteros en Puerto Rico. Otro frente que se fundó de trabajadores, no sé qué cosa, en Santo Domingo. El Frente de Obreros también, el área de Haití. Todo esto, señores, incluso la ETA, que se entrenaba en Cuba cuando ustedes no sabían nada. Los traían de afuera con el dinero que no les dan ustedes, porque eso lo pagaba ¿quién? El erario público. Ustedes pagaron todo eso. Ustedes pagaron todos los bomberos, todos los delincuentes, todos los asesinos, todos los negocios con los narcotraficantes, todas las guerrillas del resto de América Latina. Y ustedes no cobraban. Ustedes le daban vales, los mataban de hambre, los ponían a trabajar y eran son esclavos. Porque en realidad todo ese dinero que ellos utilizaron, lo utilizaron para exportar ¿qué? La miseria, porque ellos no exportaron en ningún momento fábricas, ni exportaron tampoco carros nuevos, ni exportaron métodos de comunicación, ni exportaron teléfonos, ni exportaron computadoras, ni exportaron pluripartidismo, ni exportaron democracia, ni exportaron derechos humanos, ni exportaron tribunal de garantías constitucionales y sociales, ni exportaron Banco Nacional para que usted pueda negociar. Ellos exportaron miseria, veneno y dolor, con el dinero del pueblo cubano que no podía ni que no puede todavía vivir adecuadamente, que no puede vivir decentemente, que tienen que salir y exponerse y montarse en el Mar Caribe, unos para morirse y otros salen huyendo de esa mazmorra, porque toda la isla de Cuba prácticamente es como si fuera una gran mazmorra, una gran cárcel. Pero todo esto que le estoy diciendo, claro, ustedes no tienen mecanismo de comparación, es como todo, ¿no? Los que están viendo la medicina hoy en día, de la manera que se practica en el año 2015, pero no vivieron la medicina del siglo XX, pues obviamente se preguntan en realidad si esto es lo mejor que hay, esto con sus defectos, ¿no? No, había cosas mejores, entiéndanme. Cuando usted tiene método de comparación, y por eso me preocupo que muchas veces las personas envejecientes que peinan canas no le enseñan a los más jóvenes los métodos de comparación. Y muchos de ellos lo hacen por serviles. Pero fíjese inteligentemente, todo este material, un ejemplo nada más que les voy a dar. Cuando triunfa la revolución de los sandinistas, estamos hablando del año 1979, y les voy a aclarar de que cada vez que hubo un problema en algún país latinoamericano, los americanos vinieron y sacaron al presidente. ¿Al presidente o al dictador? En Cuba sacaron a Batista, en Santo Domingo le dijeron a Trujillo, le sacaron y las armas salieron de la embajada americana para el atentado, con Somoza le hicieron lo mismo, lo mandaron a salir de Santo Domingo, de Nicaragua, y así sucesivamente. O sea, yo les hablo la verdad, yo no estoy aquí para justificar a nadie, pero si se dan cuenta de lo que les voy a decir ahora, es peor todavía. Fidel no pudo matar a Batista. Él hubiera querido disfrutar el matar a Batista. Ok, fantástico. Pero ¿quién le quedaba? Trujillo tampoco, porque le pasaron la cuenta los mismos de ellos. Esto, otro grupo de hombres allá, militares, que decidieron matar. Pero le quedaba, por ejemplo, Somoza. Y Somoza fue un montaje excepcional. De hecho, hay un individuo que se llamaba Macetti, que hizo un trabajo muy bonito, que estuvo trabajando en la Dirección General de Inteligencia, que después se casó con una hija de uno de los de la Guardia, que no me acuerdo quién era. Y este individuo que después se fue de la Dirección General de Inteligencia, quizás se convirtió en un hablantín y habló y dijo todas las cosas que él había visto y observado. Me cuentan, porque cuando cambia todo esto en el año 79, después que se va a Somoza tenía una señora que era su amante, y él, por supuesto, se va con ella de Estados Unidos, se va para Valparaíso, Paraguay. Y estando en Valparaíso, Paraguay, un grupo del Ejército Revolucionario Nacional de Argentina, que ya tenía negocio y había sido parte del Grupo Sur del Ejército con los sandinistas peleando en contra de Somoza y de la Guardia Nacional, comandados por un individuo cubano que se llamó Renán Montero, coronel de la Dirección General de Inteligencia y ayudante de uno de los de la Guardia, pero que estaba en Somoza. Esto ideó la idea de, bueno, hay que matar a Somoza. Entonces montaron un montaje, pero impresionante, ¿no? como han hecho otras veces. Pero bueno, en este caso, porque ellos fueron, como digo yo, los hitmen, los que daban los tiros afuera y mataban a la gente afuera. Imagínense que trajeron a un individuo que se llamó Enrique Gorriarán Merlo, con otro que se llamó Irursun, que era un alto del Colorado pelirrojo, que por eso las autoridades lo cogieron, lo mataron, lo consiguieron allá en Valparaíso. Pero ese montaje de ese grupo, el dinero se lo dio Ortega, la logística se la dio el dirigente de Dirección General de Inteligencia, Cuba. Esto, habían dos individuos en Cuba que estaban haciendo eso también. Uno se llamaba, bueno, que estaba en Nicaragua, uno se llamaba Lázaro Betancur, y el otro se llamaba Moreón. Pero estos grupos de hombres desarrollaron todo aquel fenómeno, y cuenta la historia de que en barco chileno le mandaron para Valparaíso, le mandaron de Cuba y de Nicaragua armas. Le mandaron los GP-27 o GP-72, esos que eran los lanzacohetes. Alquilaron una casa en el barrio donde en realidad estaba viviendo este señor, por lo menos visitaba con regularidad, producto de su amante que estaba allí. Esto está en la historia, está escrito. Y obviamente, estando allí, ellos hicieron el plan para bloquearlo. Lo siguieron no sé qué tiempo, alquilaron una casa. Esa casa costaba dinero. Creo que todo aquel montaje contó entre 70 y 80 mil pesos. El comando argentino llegó allí, se posicionó del sitio y le dieron dos cohetazos. Además que le cayeron a tiro, ¿no? Pero le dieron dos cohetazos. Y los dos cohetazos, el segundo fue el que fue exitoso. Y yo no sé, cuenta alguien que la cabeza fue a dar a no sé qué sitio. Esto, todo este montaje que se ha hecho fuera de Cuba, todos estos asesinatos que ha utilizado la mayor parte de la Dirección General de Inteligencia en Cuba, pero utilizando a otros grupos revolucionarios de otros países para no manchar a Cuba y ellos mantenerse limpios y todavía tener el descaro de decir ahora que ellos están en contra del terrorismo cuando ellos han destruido todos los países de América, es algo que a espaldas de ustedes y engañando al pueblo cubano han estado haciendo con el dinero suyo y con la inmoralidad que ellos han, por supuesto, cultivado en la nación cubana para el exterior. Yo voy a seguir con ustedes compartiendo, por supuesto, estos programas de historia. Quiero dar las gracias por permitirme el honor de entrar en sus hogares. Todos estos chismes los vamos a compartir en Altavoz y toda esta parte de la historia de Cuba la vamos a ver. Y sobre todo ahora viene una parte interesante que es del 52 al 59, qué sucedió y cómo fue y qué pasó con el ataque a Palacio. Mi nombre es Gustavo León. Un abrazo, les deseo lo mejor al pueblo de Cuba y ojalá que pronto puedan lograr la libertad y que Venezuela también logre su sueño ansiado de libertad. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo día.
Radio Martí. Cubriendo toda Cuba. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí. De 10 a 12 de la noche. Por Radio Caracol. En los 1260 AM. Radio Martí. En la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí. Informando a Cuba. Informando al cubano. En todas partes y a toda hora. Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.